Alemania se hunde. Fijaos, en diciembre de 2025 la Volkswagen hizo algo sin precedentes en la historia de esta compañía: cerrar una fábrica en su país natal, la cual seguramente no sea la única. Por su parte, BASF, la mayor compañía química de todo el mundo, acaba de inaugurar en el sur de China un gigantesco complejo de 8.700 millones de euros. ¿Y sabéis qué? Que lo ha hecho al mismo tiempo que está cerrando líneas de producción en su histórica sede de toda la vida en Alemania. Son dos ejemplos de una situación que corre el riesgo de convertirse en una enorme bomba de relojería para toda Europa. Alemania se está desindustrializando y lo está haciendo a toda velocidad. Y no precisamente porque esa actividad esté siendo sustituida por otra de más valor. Simple y llanamente, el valor está desapareciendo. El resultado: la producción industrial alemana está un 9% por debajo de su pico en el año 2017. Ojo con esta fecha. El pico no tuvo lugar en 2022, ni en 2021, ni en el 19. No, tuvo lugar hace ya casi una década. Y desde entonces, pues no han levantado cabeza. De hecho, ¿queréis un dato que mete auténtico miedo? Pues fijaos, la situación es tan poco halagüeña que el interés por invertir de las pymes alemanas se ha hundido hasta su peor nivel desde el año 1995. Ni siquiera durante la pandemia fueron tan absolutamente pesimistas. Hoy por hoy, apenas el 52% de las empresas alemanas se plantean invertir algo en sus negocios en los próximos 6 meses. Y por supuesto, no se trata solo de la producción industrial. Con la economía general está pasando exactamente lo mismo. De hecho, en términos reales, la economía alemana es hoy más pequeña que la del año 2022. E incluso el sector público empieza a tener más agujeros que un queso gruyer. Sí, a ver, es cierto que la deuda pública en este país sigue contenida, por ahora. Pero eso no quiere decir que las cosas vayan del todo bien. Sin ir más lejos, en 2025 los municipios del país registraron un enorme boquete presupuestario conjunto de más de 32.000 millones de euros, un récord histórico y un 30% más alto que el del año anterior. Y el gobierno federal está aprobando paquetes enormes de gasto en defensa, infraestructura y energía. Hablamos de cientos y cientos de miles de millones que, sin embargo, no está nada claro que permitan cambiar la tendencia. La de un país que se sumerge cada vez más en una profunda crisis. Porque la cuestión, amigos, es que es muy probable que no estemos ante un mal momento, sino ante algo mucho, pero que muchísimo más grave, ante un problema estructural, un problema de modelo del que no resulta tan sencillo escapar. Y desde luego, noticias como esta generan auténticos escalofríos.
Uno de cada 5 jóvenes alemanes tiene pensado marcharse del país.
Y claro, lógicamente eso es un problema, porque no hablamos de cualquier país. Hablamos, con mucha diferencia, de la mayor economía de toda Europa, del corazón industrial, económico y hasta financiero del viejo continente. Y por eso, aquí en el Informe K, hemos querido conocer exactamente qué le está pasando a Alemania y qué consecuencias puede tener toda esta tormenta. Que es algo que vamos a hacer con este y con un próximo informe aquí en este canal, así que este es el momento perfecto para suscribirte si todavía no lo has hecho. Un clic y estarás al tanto de todas las novedades que están por venir, que ya os digo que de aquí a final de año van a ser muchísimas. De la misma forma que también tenemos que tener en cuenta, amigos, que en Europa hay muchas oportunidades de inversión. Y hay fondos que pueden ser una gran alternativa para aprovecharlas. Fondos como el Alken European Opportunities, que ha generado una rentabilidad anualizada del 18,26% en los últimos 5 años. O el Fidelity Nordic, que los últimos 3 ejercicios ha generado un 21,78% anualizado. Fondos que, como ya os imaginaréis, tenéis por supuesto disponibles en Renta 4, la referencia del informe CAE en el mundo del ahorro y la inversión. Porque, ya sabéis, para ahorrar e invertir con seguridad y libertad, esta es la mejor opción. Os dejo links con más información de todos estos fondos en la descripción. Dicho lo cual, amigos, vamos ya con la que puede llegar a convertirse en la gran tragedia alemana. Prestad mucha, pero que mucha atención. ¡Arrancamos! Amigos, todo el mundo da por hecho que la crisis alemana comenzó en el año 2022 cuando Putin invadió Ucrania y de repente se acabó cerrando el grifo del gas ruso. Ya sabéis, un gas muy baratito que durante años apuntaló, como luego veremos, la competitividad de la industria germana. Sin embargo, quizás la historia no es del todo así. De hecho, el mismísimo Bundesbank, el banco central de este país, publicó en 2025 este informe que veis en pantalla. Un informe que se preguntaba cuándo empezó realmente el declive de la industria nacional. Y ¿sabéis qué conclusiones obtuvieron? Efectivamente, que la crisis no comenzó en 2022, sino en 2017. Es decir, 5 años antes de la invasión de Ucrania y de todo el jaleo del gas.
Las pérdidas de cuota de mercado comenzaron en 2017, antes de la COVID-19 y de la guerra de Ucrania.
Y es que, a ver, como os decía antes, 2017 fue el año de mayor producción industrial de la historia alemana y desde entonces las cosas van mal, pero rematadamente mal. De hecho, el informe del Bundesbank dice que si la industria alemana hubiera logrado mantener suficiente competitividad como para mantener su cuota de mercado a nivel internacional, entonces el crecimiento económico del país hubiera sido casi de un punto porcentual más alto por año. Solo, claro, si hubieran conseguido mantener su cuota de mercado, cosa que por supuesto no ha ocurrido. Lo cual, amigos, resulta particularmente inquietante porque, a ver, Alemania produce menos y vende menos no porque el resto del mundo haya dejado de comprar, sino porque lo que han dejado de comprar son tantos productos de este país. Eso es lo inquietante. Y además, el punto de inflexión fue anterior a la pandemia y a la guerra de Ucrania, lo cual nos dice que el país germano tiene problemas mucho, pero que mucho más serios de los que puede parecer a simple vista. Problemas de los que puede ser mucho más difícil escapar. Digamos, amigos, que Alemania construyó durante más de medio siglo una especie de armadura extraordinaria. Una arquitectura pensada para un tipo muy concreto de batalla. Fabricar muy bien un tipo determinado de productos y colocárselos al resto del mundo de forma masiva. Todo con el apoyo del gobierno y la banca nacional. Un modelo basado en una especialización productiva muy concreta. El problema es que el mundo cambió y esa armadura ha terminado convirtiéndose en una auténtica jaula de oro. Claro que, amigos, antes de indagar más en los problemas, creo que lo mejor es saber dónde y cómo empezó todo. Pues bien, para conocerlo tenemos que remontarnos al año 1948, cuando el país estaba literalmente en ruinas y la economía estaba destrozada. Acosado por una situación límite, Ludwig Erhard, el ministro de Economía de la posguerra, desafiando incluso a los aliados que todavía ocupaban el país, de la noche a la mañana liberalizó los precios, impulsó una reforma cambiaria completa y eliminó mil y una restricciones. ¿El resultado? Puso las bases de lo que pronto se conoció como el milagro económico alemán. Un milagro, mucho ojo, muy pero que muy particular, que poco a poco fue dando forma a una especie de economía social de mercado. Es decir, iniciativa privada y economía de mercado, sí. Pero también muchos servicios públicos, muchísima interferencia del Estado, muchos impuestos y una participación muy grande de los propios trabajadores en la toma de decisiones empresariales. De hecho, desde 1976, la ley obliga a que las grandes compañías de este país, la mitad de los asientos del Consejo de Vigilancia sean para representantes de los trabajadores. Y la pregunta, lógicamente, es ¿qué son estos consejos de vigilancia? Pues es un órgano que supervisa, controla y puede incluso destituir a la dirección de una compañía. Así que ya os podéis hacer una idea del poder que esto les daba a los representantes de los trabajadores. Bueno, les daba y que les da. A cambio, el Estado se comprometía ante los empresarios a proteger a estas compañías, particularmente a las del tejido industrial exportador. Algo que, por ejemplo, hicieron durante muchísimo tiempo con la banca pública, que las regaba con financiación en términos, bueno, ya os podéis imaginar, muy positivos. O también con el sistema educativo, que se orientó completamente a cubrir sus necesidades. O es algo que también hicieron supeditando toda la política exterior del país al interés de este tejido exportador. De hecho, bueno, solo tenemos que pensar en todo lo que pasó con Rusia. Las grandes compañías alemanas querían una fuente barata y confiable de energía, y eso es exactamente lo que buscó su gobierno. Ni seguridad energética, ni llamadas de los aliados, ni historias en vinagre. No. Durante muchísimo tiempo, Berlín se echó en brazos de Moscú. Y con eso consiguieron no solo abrir el mercado de este país a sus compañías, sino sobre todo una provisión casi limitada de gas barato. El problema, que con todas estas medidas, lo que pasó es que se fue creando un entramado corporativo demasiado especializado y bastante cerrado. El sistema de altos impuestos y alta burocracia castigaba sobre todo a las nuevas apuestas productivas. Y el apoyo del gobierno se centraba en los gigantes empresariales que ya existían y en los sectores que ya dominaban la economía y que generaban montones de empleos, exportaciones y divisas, lo que en última instancia conllevaba influencia y votos. Resultado, se mató lo que en economía se conoce como la destrucción creativa. La economía alemana se especializó en campos muy concretos y empezó a quedarse atrás en todas las nuevas revoluciones tecnológicas. La de internet, la del coche eléctrico y ahora más recientemente también la de la inteligencia artificial, que es un ejemplo de libro. Y claro, cuando el ecosistema comenzó a cambiar a nivel internacional, amigos, la armadura impidió que el país se adaptara y de repente el castillo de naipes comenzó a venirse abajo. Y ahí, bueno, ahí es exactamente donde estamos. Y la pregunta, por tanto, es ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es exactamente lo que está condenando a la economía germana? Pues amigos, amigas, muy atentos porque eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. ¡Atentos!
Las seis anclas de la economía alemana.
Bien, como os digo, la crisis que está sufriendo Alemania no es ni pasajera ni fortuita. De hecho, podemos encontrar buenas razones que explican todo lo que está pasando. Concretamente, seis buenas razones. Vamos con ellas. Bien, si pensamos en la industria alemana, a ver, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Exacto, sus coches. Mercedes, Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Opel... No es una actividad precisamente menor. Solo este sector concentraba hasta hace poco más de 2 millones de empleos directos e indirectos y en torno al 37% de toda la inversión en I+D industrial del país. Además, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, la industria automovilística de este país constituye por sí sola casi el 20% de todo el valor añadido del sector industrial. Hablamos de un nivel de dependencia anormalmente alto, muy alto para una economía tan grande como esta. ¿Y cuál es el problema? Pues básicamente dos palabras: eléctricos y China. Por un lado, el coche eléctrico, amigos, que os voy a contar, está siendo un tsunami en la industria y las marcas alemanas están teniendo, bueno, muchísimos problemas para adaptarse a los cambios y lidiar con toda la inversión necesaria, tanto para desarrollar estos vehículos como para cumplir también con la exigente normativa de emisiones de la Unión Europea. Y luego, por otra parte, la competencia se está disparando en todo el mundo. China está cambiando el tablero de juego mundial. Y es que, fijaos, durante años el gigante asiático fue la gallina de los huevos de oro de toda la industria automovilística alemana. Fue su gran mercado. Sin embargo, entre 2020 y 2025, la cuota de las marcas extranjeras en el mercado chino del automóvil se desplomó del 57 al 32%. Y de esta forma, Volkswagen, que había sido el líder indiscutible del país durante 25 años consecutivos, cayó al tercer puesto por detrás de BYD y de Geely. Y eso no es lo peor. Lo peor es que las cosas no paran de empeorar trimestre tras trimestre. De hecho, ya no hay ni un solo coche de origen alemán entre los 10 más vendidos de China.
Puede que algunos clientes más jóvenes nos perciban como la marca de sus padres.
Y eso no es todo. Es que para colmo, el gigante asiático ha empezado a exportar coches al resto del mundo como si no hubiera mañana, lo que está disparando la competencia y apretando los márgenes. Y además promete hacerlo mucho más en los próximos años. Lo que no solo ocurre con los automóviles, también con otra de las producciones estrellas de la industria alemana, las máquinas. Fijaos, en 2025 las exportaciones de maquinaria china de Alemania cayeron un 8%, mientras que las importaciones chinas de equipos a Alemania aumentaron un 14% en el mismo periodo. Y en 2026 pues van por el mismo camino. Es decir, que los alemanes cada vez le compran más a los chinos y cada vez les venden menos. Una receta que empieza a generar ciertos desequilibrios. Así que entre unas cosas y otras, pues noticias como estas ya nos sorprenden.
La crisis del automóvil alcanza a BMW, recorte drástico de sus previsiones de beneficios. El entorno nunca ha sido tan adverso como el que afrontamos hoy. De cara al futuro, prevemos riesgos cada vez mayores.
Y claro, el problema es que para Alemania esto no son problemas sectoriales, no. Es una enorme hemorragia nacional. Durante años, amigos, las políticas públicas promovieron una protección desmesurada de los grandes campeones industriales. Y ahora la excesiva especialización se ha convertido en toda una espada de Damocles.
Lo que ocurrió en Alemania fue que la política industrial se hizo en detrimento de la diversificación económica.
Y encima, para colmo, ¿recordáis lo que os decía del poder de los trabajadores en la cúpula de las empresas? Es algo que suena bien hasta que tratas de lidiar con una reestructuración o con el cierre de fábricas. Porque entonces todo se complica. Pensad, por ejemplo, en el caso de Volkswagen. El consejo de vigilancia de la compañía tiene 20 miembros. 10 de ellos son representantes de los trabajadores y cerrar o trasladar una fábrica exige 2/3 de ese consejo. Resultado, las compañías alemanas están siendo lentísimas a la hora de adaptarse a los cambios o a la hora de intentar hacer cosas diferentes. Un desastre. Pero continuemos. Bien, esto quizás no se sabe mucho, pero lo cierto es que Alemania es uno de los países más bancarizados de todo el planeta. A ver, Europa en general lo es, pero Alemania, amigos, se lleva la palma. Por ejemplo, este país tiene el 24% de la población de la Unión Europea y el 34% de todos sus bancos. Claro que, a ver, ese estrictamente no es el problema. El principal problema es que al mismo tiempo tiene unos mercados de capitales poco y mal desarrollados. El gobierno y la regulación siempre priorizaron a la banca, de la cual buena parte, por cierto, es propiedad del Estado. ¿Y dónde surge entonces el problema? Pues primero que el gobierno ha tenido demasiada mano a la hora de priorizar unos sectores respecto a otros. Y claro, tener privilegios pues adultera por sí mismo el mercado. Digamos que los grandes bancos estatales actuaron como brazos financieros del gobierno, desplazando al capital privado, favoreciendo un tipo de empresas respecto a otras e impidiendo el establecimiento de mercados de capitales realmente eficientes. Y segundo, que los bancos, pues a ver, no son instituciones que apuesten precisamente por buscar nuevos unicornios. ¡Ojo! Esto no es una crítica a los bancos, no es su trabajo promover las startups. Pero la cuestión es que un sector financiero desequilibrado da lugar a un sector industrial también desequilibrado. Y ahí, bueno, ahí es donde está Alemania y la excesiva especialización que comentábamos hace un momento. Muchas grandes y viejas compañías y muy pocas nuevas startups de éxito. Pero continuemos. Amigos, la energía en Europa no ha sido nunca particularmente barata. El viejo continente lleva décadas dependiendo de la importación de hidrocarburos a gran escala del resto del mundo. Por ejemplo, entre los años 2010 y 2019, una década entera antes de la guerra de Ucrania, el gas europeo ya costaba de media 2,5 veces más que el gas de Estados Unidos, gracias precisamente a la revolución del fracking al otro lado del Atlántico. ¿Y qué hicieron en Alemania para intentar compensar este gap? Pues fundamentalmente echarse ya totalmente y sin reparos en brazos de Moscú. Si en 2012 la cuota rusa en las importaciones de gas alemanas era del 34,6%, en 2018 ya se había disparado hasta 54,9%. Digamos que el gas barato fluía a raudales al tiempo que la embajada rusa en Berlín se convirtió en el epicentro de las grandes fiestas de la élite política, financiera y económica de Alemania. Allí es donde se cortaba el bacalao, ahora el lugar de moda. Y claro, de aquellos polvos, estos lodos. Porque la cosa funcionó hasta el año 2022, cuando el tránsito de gas comenzó a interrumpirse como consecuencia de la guerra y la fortísima presión de los aliados de Alemania, que para muchos además terminaron haciendo volar por los aires el propio Nord Stream, la gran tubería construida para llevar directamente gas desde Rusia hasta el corazón de Alemania sin pasar por otros países. Y eso no es todo, es que para colmo, todo esto coincidió en el tiempo con otra medida estelar de la política alemana. Ya sabéis, el cierre de las centrales nucleares. Resultado, Alemania ya no es un país apto para la industria intensiva en energía. Y de hecho, un ejemplo perfecto es el que antes os comentaba de BASF, que en marzo de este año inauguró en Shenzhen, en el sur de China, el complejo integrado más grande de toda su historia. 8.700 millones de euros de inversión y 18 plantas de producción, mientras que en su tierra natal, en Alemania, está cerrando capacidad de producción pues año sí y año también. En otras palabras, que no solo se está viniendo abajo la industria del automóvil, sino también muchas otras industrias que eran claves para el tejido productivo del país. Sigamos. Amigos, el gobierno alemán es un enorme aparato burocrático, devorador de impuestos, y además, pues, ¿qué queréis que os diga? Es tremendamente lento para ponerse al día. Pero, ¿queréis un buen ejemplo que creo que lo refleja todo muy bien? Fijaos, en 2024, el Bundestag tuvo que ordenar por decreto retirar las máquinas de fax que todavía funcionaban dentro del propio Parlamento Federal. Y es que, bueno, fijaos, solo en Baden-Württemberg, uno de los landers más industrializados del país, había a finales del 2025, es decir, hace apenas unos meses, 1.400 máquinas de fax repartidas entre solo 12 ministerios regionales. Es decir, parece difícil de creerlo, sé, pero hasta hace nada en Alemania han seguido tirando de fax como método de comunicación ordinario. Y bueno, digamos que eso es solo un ejemplo de la cultura imperante en un país que la verdad se está quedando atrás.
Todo lo que hago como fundador en materia de trámites se siente como si estuviera construyendo una fábrica metalúrgica del siglo XIX.
Y ojo que cuando digo quedarse atrás es en todos los aspectos. Porque en regulación e impuestos también se llevan la palma. Por ejemplo, los impuestos corporativos son altísimos, aproximadamente 5 puntos porcentuales superiores al promedio de los países ricos de la OCDE. Y respecto a los puestos laborales, 3/4 partes de lo mismo. Y respecto a las regulaciones, pues más y más y más y más. ¿Resultado? Pues entre otras cosas, esto que ahora mismo vamos a ver. Vale, hace un momento, amigos, os hablaba de los faxes, pero no es el único ejemplo. Fijaos, el Parlamento aprobó en 2017 la Ley de Digitalización Administrativa. Bien, esta ley exigía tener todos los trámites digitalizados para el año 2022. Sin embargo, ¿sabéis qué? Que una reciente medición en este 2026 ha encontrado que solo el 11% de los servicios lo están hoy en día, y que al ritmo actual la ley tardaría más de 19 años en cumplirse. ¿Otro ejemplo? En 2019 el gobierno decidió invertir más de 5.000 millones de euros en ordenadores para las escuelas. Y bueno, fue un fracaso. ¿Sabéis por qué? Pues porque uno de los requisitos era que las escuelas, lógicamente, tuvieran acceso a internet, y la mayoría no lo tenían. Insisto, en 2019. Así que el dinero se destinó a intentar conectarlas, lo cual no está mal, pero claro, insisto, es que hablamos de 2019. Amigos, Alemania es un país alérgico al mundo digital. Y no se trata solo del gobierno y su obsesión con el fax. Es que en las empresas pasa 3/4 partes de lo mismo. Alemania se ha perdido casi por completo la revolución digital. De hecho, solo tenéis que prestar atención a este dato. Fijaos, en 2021, 7 de cada 10 hogares alemanes seguían conectándose a internet mediante cable de cobre. Y de hecho, hoy la fibra óptica representa solo el 10% de las conexiones a internet en el país, frente al 35,5% de media de la OCDE y frente a un loquísimo 81,2% en España. ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente porque el gobierno y las grandes compañías decidieron apostarlo todo por los cables de cobre y servicios como la televisión analógica por cable. Es decir, para entendernos, por tecnologías mucho más antiguas que no les exigían tener que empezar de cero. Y claro, evidentemente eso ha tenido consecuencias, empezando porque el mundo digital se ha desarrollado muchísimo menos que en otras economías desarrolladas. Y claro, cuando es el mundo digital el que tira de la economía moderna, pues tienes un problema. Y sí, ahora las cosas están mejorando, pero siguen yendo muy lentas. Incluso la cobertura de los móviles está entre las peores de todo el mundo desarrollado. Insisto, un auténtico desastre. Porque claro, imaginaos lo que esto supone para la inteligencia artificial. Entre lo mala que es la infraestructura de las telecomunicaciones y el enorme coste de la energía, pues el país también se está quedando completamente fuera de juego. Bueno, por la mala calidad de las infraestructuras, por el alto coste de la energía y también por el enorme pastizal que hay que pagar en impuestos. O incluso pensad en la propia industria del automóvil, que cada vez depende más del software. Y es que las marcas chinas controlan más del 90% de su mercado de coches eléctricos. Básicamente, amigos, porque los coches eléctricos europeos, sobre todo los alemanes, no solo se consideran demasiado caros, sino que también se consideran que están anticuados. Pues en muchos casos porque el software, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que no está a la altura. En otras palabras, que Alemania sigue siendo un líder indiscutible de industrias en declive, pero la excesiva protección pública, los privilegios y hasta el control sindical han hecho que su economía sistemáticamente se quede atrás y le cierre el paso a muchísimas startups que simple y llanamente tienen muy difícil crecer en un ecosistema tan hostil como este. ¿Queréis otro buen ejemplo? Pues ahí tenemos el de Marvel Fusion, una empresa puntera en la investigación de tecnologías ligadas a la fusión nuclear. Esta startup, con sede en Múnich, era una de las grandes esperanzas alemanas en tecnología verde, una de las grandes promesas del país y de todo el viejo continente. Sin embargo, en agosto de 2023, decidió trasladar su siguiente gran desarrollo a los Estados Unidos de América. ¿Qué por qué? Pues porque encontró más facilidades y más apoyo. Con el gobierno, y también, ojo, con las propias universidades. De hecho, según su fundador, llegaron a acuerdos de colaboración con la Universidad de Colorado que en Alemania hubieran sido, simple y llanamente, imposibles de conseguir. Básicamente porque en Alemania, y bueno, en la mayor parte de Europa, las universidades están muy acostumbradas a vivir por completo del presupuesto público. ¿Qué os voy a contar? Resultado, la empresa europea con más potencial en el desarrollo de la energía de fusión centra ya sus trabajos en Estados Unidos y no en el viejo continente. Alemania les expulsó. Y para colmo, amigos, es que los alemanes son reacios hasta traer talento de fuera. ¡Atentos! La situación en lo que se refiere al capital humano es particularmente calamitosa. En 2025, el saldo migratorio de ciudadanos alemanes fue negativo en 97.000 personas y en torno al 70% de quienes se marcharon tenían titulación universitaria. Y ojo, porque en los campos más calientes la cosa es aún peor. Por ejemplo, entre los estudiantes de doctorados ligados a la inteligencia artificial, el 40% termina abandonando el país. Y de los que se quedan, la proporción que termina trabajando en puestos públicos y no creando empresas y proyectos valiosos, pues es enorme. Y de mal en peor, porque si miramos a su capacidad para atraer a profesionales cualificados, la cosa es todavía más preocupante. Porque sí, Alemania sigue siendo uno de los destinos más atractivos para los inmigrantes poco cualificados, pero no ocurre lo mismo con los trabajadores de alto valor añadido. Fijaos, desde el año 2021, el país lleva 6 años consecutivos en el cuartil más bajo del ranking mundial de satisfacción de expatriados que elabora Internations. Y según una reciente encuesta del Instituto IAP, el 26% de los inmigrantes en Alemania, es decir, 2,6 millones de personas, se plantean abandonar el país muy pronto. Y ojo, que hablamos sobre todo de los profesionales más cualificados. Simplemente los expats no quieren vivir en Alemania, lo cual, pues qué queréis que os diga, no es extraño. Impuestos por las nubes, una burocracia asfixiante, una obsesión incomprensible por el alemán, problemas para que los hijos hagan una carrera académica convencional, etcétera, 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 etcétera.
Lo que no me gusta de Alemania es lo difícil que resulta integrarse con la gente local. No me gusta la burocracia ni que la gente simplemente siga el sistema sin ningún trato humano.
Y ojo, que el gobierno está elevando en estos momentos el tipo máximo sobre la renta del 45 al 47%. Seguridad social aparte. De locos. Así que, recapitulando, tenemos un país poco competitivo con impuestos altísimos, una burocracia asfixiante, malas infraestructuras, sobre todo las de telecomunicaciones, un precio altísimo de la energía, una fuga de capital humano, poco capital riesgo y mercados de capitales relativamente pequeños, mucha rigidez y una especialización productiva en industrias en declive. Vamos, el cóctel completo. Alemania, amigos, no está atravesando una crisis puntual. Todo apunta a que es una enfermedad sistémica, a que su modelo se está viniendo abajo. Y para colmo, el arco político se está radicalizando por la derecha y también por la izquierda.
El partido de izquierdas alemán Die Linke se ha ganado el apoyo de los jóvenes. Los populistas prometen un verano socialista abrasador, lleno de protestas.
Y la pregunta es, ¿y qué está haciendo el gobierno ante todo esto? Pues básicamente tirar de la chequera. Están, como os decía antes, aprobando planes de cientos y cientos de miles de millones de dólares en defensa, infraestructura y energía. Hablamos de una descomunal inversión pública de 1,9 billones de euros hasta el año 2040. El problema es que nada de lo que están haciendo parece suficiente como para arreglar los problemas reales. Y además, pues bueno, más allá de gastar, pues es que están haciendo muy poco. Por ejemplo, recientemente, y después de una crisis política enorme que incluso al parecer estuvo cerca de provocar la caída del mismísimo gobierno, consiguieron aprobar un paquete de medidas súper tímidas. Tan tímidas como una bajada de impuestos súper del 0,2% del PIB, compensada además parcialmente con un incremento de los tipos máximos sobre la renta. De locos.
decepcionante. No está a la altura ni de las ambiciones reformistas proclamadas ni de la situación crítica de la economía.
Amigos, este es el gran problema al que se enfrenta Alemania y por extensión también sus mercados de valores. Digamos que en este mercado el efecto macro no suma y eso... bueno, eso conviene tenerlo en cuenta. Y este es el resumen de todo lo que está pasando en el país germano. En un próximo vídeo, aquí en el Informe K, os hablaremos de otra cuestión que está castigando también a la economía alemana y que afecta a los mercados europeos. Así que insisto, si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Y si este vídeo os ha resultado interesante, tampoco olvidéis darle a like. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto.